Ha sido un partido que ha estado cargado de emociones. Se está preparando el lanzador. Ahí viene con el impulso. Le tira y conecta un batazo. La bola va profunda. Va profunda. Y se va. Y se fue de cuadrangular. Jonronazo por todo Jardín Central. Esta, señores, se fue con las bases llenas. Señoras y señores, ladies and gentlemen, ahora les presentamos para todos ustedes, now presenting for all of you, nuestro show, our show, con las bases llenas, podcast. Enjoy.
Y un saludo tengan todos, familia beisbolera. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast con las bases llenas. El podcast de béisbol que usted espera todos los domingos a las 7 p.m. para hablar de lo que nos gusta, de lo que nos mueve, el deporte de las bolas y los strikes. Señoras y señores, la pasada temporada tengo que decirles que fue un éxito total. Nuestro podcast dedicado a la Liga Venezolana de Béisbol. Desde ya le estoy mandando un saludo a los más de 3.000 venezolanos que se conectaron para escuchar las noticias sobre el béisbol de su país. Así que a todos les mando un abrazo y, por supuesto, un fuerte saludo de parte mía, de Alfred Álvarez. Y me presento a los que no me conocen. Alfred Álvarez, el cirujano del béisbol. Y además de eso, por supuesto, le mando en nombre de todo el equipo de Con la Base Llena, porque como siempre digo, esto es un equipo, o sea, somos un grupo de personas que hacemos todas estas cosas posibles. Como bien, la semana pasada le dedicamos nuestro podcast al béisbol venezolano, esta semana vamos a dedicárselo al béisbol de Puerto Rico, un béisbol que es rico en historia, válgase la redundancia por la palabra de Puerto Rico, es rico en historia y además de eso es una liga que, a pesar de haber tenido las dificultades horrible por las que ha pasado desde el huracán hasta muchas veces dificultades económicas, ha sabido salir adelante. El béisbol en Puerto Rico hoy está a un nivel muy grande, está creciendo otra vez, está llegando otra vez una época dorada para los boricuas en el béisbol. Y por eso hemos decidido hacer un programa especial. ¿Por qué especial? Bueno, porque la Liga de Puerto Rico va a comenzar dentro de muy poco, va a comenzar el día 15 y hemos decidido hoy traerles una entrevista especial, una entrevista espectacular con quien es el historiador oficial de la Liga Puertorriqueña de Béisbol, Roberto Clemente. Además es un historiador en general de todo lo que es el béisbol en Puerto Rico. Estamos hablando de Jorge Colón Delgado y aquí a continuación les ponemos la entrevista que tuve personalmente el gustazo de realizar con este hombre de béisbol que nos dedicó unos 23 minutos maravillosos. Espero que lo disfruten, aquí les va. Y bueno, sí, señoras y señores, y ya tenemos aquí en la línea telefónica a Jorge Colón Delgado. Hola, Jorge, ¿cómo está?
Saludos, Alfredo, saludos a todos los que nos escuchan.
Bueno, Jorge, para los que no lo conocen, es el historiador de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente. Además, Jorge ha escrito 6 libros. Además de béisbol, me dijeron por ahí que le gusta el hipismo a usted, señor Jorge.
Sí, el primer libro mío 1998 fue sobre el hipismo, un caballo de nombre Camarero, un caballo que ganó 56 carreras consecutivas. Y ese fue mi primer libro, escrito también sobre hipismo, la historia del Clásico del Caribe. Y los otros 5 libros, 4 libros, son de béisbol y ahora estoy terminando ya el séptimo, que es la historia de los indios de Mayagüez, del béisbol.
Eso también me dijeron y me imagino, bueno, fascinante será esta historia, ya que los indios de Mayagüez, un equipo que goza de muchísima popularidad, ¿no? En Puerto Rico. ¿Cómo le está yendo con este libro? Y estos libros que mencioné y este libro de los indios de Mayagüez, ¿dónde nuestros oyentes lo pueden escuchar? Bueno, leer, perdón.
El libro de Mayagüez sale ahora, antes de este año. Ya están los trámites, ya en la fase bien final. Hay portada, el hombre que está auspiciando el libro se llama Luis Gómez, que fue dueño de los indios de Mayagüez y fue el que resucitó el béisbol en Mayagüez. Pero Mayagüez por poco transfieren esa franquicia para Bayamón en el año 1974 y él cogió la franquicia y la volvió una ganadora. Y ese, entonces los demás libros, pues en la librería Casa de Alberto, en Plaza de la América mayormente, es donde están esos libros.
Juan, cuando le dije escuchar es porque, bueno, hoy en día usted sabe que también los libros se escuchan, ¿no? Con esto de los audiobooks y de Amazon. ¿Estos libros no están ninguno en Amazon o sí?
No, no está ninguno. El que está en Amazon es, lo he visto, La Maquinaria Perfecta. Esa canción, Tú sé cangrejero 54-55, ese fue el equipo que Willie Mays y Roberto Clemente, cuando jugaron con Santurce, que fueron después a hacer el Caribe y ganaron. Y de hecho, es el único equipo que ellos dos fueron compañeros. Y ese en particular sí se encuentra en Amazon.
Ok. Jorge, vamos a comenzar un poco porque, ¿qué pasa? Ahora terminó la temporada de Grandes Ligas y entonces nuestro podcast ahora durante todo este invierno no para, porque nosotros queremos estar en todos los rinconcitos donde se tira una bola de béisbol y se le deja un bate y haya bolas y extrae allá de todo. Entonces la pasada semana le dedicamos este podcast a la Liga de Béisbol Venezolana. Entonces hoy orgullosamente estamos haciendo este programa especial con usted sobre la Liga de Béisbol de Puerto Rico, ¿no? Pero para conocer un poco sobre esta liga, vamos a comenzar quizás por que nuestros oyentes, que algunos sí saben mucho de béisbol y otros están aprendiendo gracias a nuestro programa, ¿cuáles son los orígenes exactamente del béisbol en Puerto Rico?
Bueno, el béisbol en Puerto Rico comenzó con la llegada de un joven de nombre Amos Iglesias Lampert. 17 años tenía cuando llegó a Puerto Rico, procedente de Brooklyn, donde nació, y llegó a Puerto Rico y él sabía jugar el béisbol, pues lo aprendió en Estados Unidos. Cuando llega en 1896 a Puerto Rico, se da cuenta que no hay actividad de béisbol. Un día, caminando por un sector de Puerta de Tierra, que está en las afueras de San Juan, de la capital, vio un hombre, un cubano de nombre Braulio Sánchez. Y ese hombre tenía un bate y una bola, y él cuando vio eso se le acercó y le preguntó si se jugaba béisbol en Puerto Rico. Entonces dijo que no, pero que había unos jóvenes cubanos que habían aprendido a jugar en los Estados Unidos, eran estudiantes de universidades en Estados Unidos, y que habían aprendido a jugar el béisbol en Estados Unidos y sabían. Entonces él le dijo, pues por favor, conéctame con ellos, quiero hablar. Y entonces él se los presentó, y ahí esos jóvenes cubanos, con la iniciativa de Amos Iglesias Lampert, comenzaron a enseñarle a los puertorriqueños. ¿Qué pasa? Que el primer empezaron a practicar en el 1896 y el primer juego fue el 9 de enero, el primer juego oficial, 9 de enero de 1898, entre las Mendares, compuesto por los jóvenes cubanos, y el Borinquen, compuesto por puertorriqueños. Y ese juego se celebró en el velódromo de la parada 15 en Santurce. Estuvieron 4 meses, enero, febrero, marzo y abril, ahí vino la guerra hispanoamericana. Y entonces cesó la actividad hasta que se terminó la misma. Y ya en agosto las tropas americanas empezaron a jugar entre ellos mismos. Y poco a poco se fueron integrando los puertorriqueños y los cubanos. Hasta que ya en 1901 se estaba jugando en los terrenos del Morro. Y de ahí en adelante comenzó a desarrollarse el béisbol en Puerto Rico. Eso siguió así hasta 1938, donde Teófilo Maldonado, que había sido nombrado director de Parque y Recreo, organizó la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, y el 13 de noviembre de 1938 dio inicio con 6 equipos. Este próximo martes cumplimos 80 años de existencia.
Exactamente, y primero que nada déjeme decirle que me da mucho orgullo realmente que Cuba haya estado de alguna manera, ya que yo soy cubano, envuelta en la historia del béisbol de Puerto Rico, y sentir que desde esa época, ¿no?, nos unen tantas cosas, Cuba y Puerto Rico, decía José Martí, que es de un pájaro las dos alas, y siempre Puerto Rico para mí tiene un lugar muy especial, igual que todos los puertorriqueños. En estos 80 años de historia que usted menciona, ¿cuántos jugadores del Salón de la Fama han participado en esta liga de Puerto Rico?
Bueno, entre jugadores y dirigentes, 52.
Wow, espectacular.
Es la liga que más representación tiene en Cooperstown. Y no tan solo eso, que nosotros estuvimos siempre integrados desde el principio. Aquí no hubo problema con negros, blancos, estaban todo el tiempo jugando. En el 1950, Mayagüez, dicho sea de paso, firmó a Jackie Robinson para que dirigiera ese equipo. Y firma el equipo, el contrato. Entonces el comisionado de béisbol, Happy Chandler, no lo aprobó y privó a los puertorriqueños de ver a Jackie Robinson dirigiendo. escrito aquí en Puerto Rico, pero en 1968 comienza Frank Robinson con los Cangrejeros de Santurce, su carrera como dirigente que lo llevó en 1975 a ser el primer dirigente negro de la Grandes Ligas con los Indios de Cleveland, pero verdaderamente él empezó su carrera de dirigente aquí en Puerto Rico.
Usted menciona que, bueno, en Puerto Rico no había, desgraciadamente, esa cosa tan horrible que puede existir en la humanidad, que es el racismo. Y entonces esto me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Cuántos jugadores de las ligas negras participaron en esta liga de Puerto Rico?
Bueno, mira, yo hasta hoy tengo identificado, ese es mi próximo libro. El título es Negro Leaguers in Puerto Rico. Tengo identificado 198 jugadores de las ligas negras, pero de los cuales 25 son puertorriqueños. O sea que hay unos 165 jugadores negros que vinieron aquí y también puertorriqueños que jugaron en las ligas negras. El caso más espectacular fue el caso de Canina Márquez, que fue el único puertorriqueño que ha sido campeón de las ligas negras, campeón bate en las ligas menores en los Estados Unidos y campeón bate en Puerto Rico. También tiene el caso de Pancho Coimbre, que los 5 años que jugó bateó 400 en una y 300 en las otras 4. Pero todos esos negros, jugadores negros, venían a Puerto Rico consecuente, o sea, casi todos los años, porque aquí en Puerto Rico se les trataba como seres humanos, como lo que eran. Y tiene el caso de Willard Brown, que yo tengo una fotografía de Willard Brown invitado a la fortaleza por el gobernador Luis Muñoz Marín. Entonces, de hecho, muchas actividades hacían en la fortaleza e invitaban a todos estos peloteros. Y aquí Satchel Paige, una estrella, Willard Brown, Joshua Gibson dirigió, el primer dirigente que tuvo Santurce, los Cangrejeros de Santurce, fue Joshua Gibson. O sea, aquí a nosotros queríamos mucho a los jugadores de las ligas negras.
Ahora, Jorge, ¿por qué si todos estos jugadores desfilaron por ahí, por la Liga de Puerto Rico, ¿cuál es la razón quizás histórica, ¿no?, que no se escuchaba tanto de esa liga profesional de Puerto Rico como, por ejemplo, en comparado con, por ejemplo, con la liga profesional cubana?
Bueno, mira, aquí hay varios aspectos, pero los principales. Número uno, nosotros tenemos la tendencia de escribir para nosotros. Puerto Rico, los puertorriqueños escribimos para los puertorriqueños. Entonces, pues, no, en ese aspecto estamos bien atrás. Porque, mira, hace 2 años yo fui a la convención de la Sociedad de Investigadores del Béisbol de América, que yo pertenezco, y allí se habló de, por ejemplo, vino el tema de Joshua Gibson. Y entonces dijeron que Joshua Gibson había sido una estrella en México, una estrella en Cuba, pero no mencionaron a Puerto Rico. Uh-huh. Y a mí me sorprendió eso. Entonces, yo desde ahí yo dije que yo iba a luchar, iba a escribir para los Estados Unidos, para que los Estados Unidos supiesen qué es lo que ha pasado aquí. Mira, inclusive hubo una presentación de la fundación de Jackie Robinson y yo me le acerqué después a la directora de la fundación y le dije que si ella sabía que Jackie Robinson había firmado un contrato para dirigir en Puerto Rico a los Indios de Mayagüez y ella se le cayó la quija.
Qué cosa más grande.
Cuéntame la historia, ¿sabes? Me dedicó atención. Y yo le expliqué todo el proceso, que firmó el contrato en Nueva York, que Happy Chandler no le permitió venir a Puerto Rico. Y ella con los ojos bien atenta y me dijo, caramba, estas cosas tienen que saberse. Entonces, esa es no es una lucha, sino es una encomienda que yo tengo y una responsabilidad como historiador de llevar lo nuestro hacia el exterior. Porque fíjate que el béisbol en Cuba pues terminó en 1970.
Claro.
El béisbol en Cuba se sigue hablando. Y en gran parte se debe a un hombre que hace poco falleció, Peter Yarman.
¿Sí?
Le dedicó muchos años de su vida al béisbol cubano, pero no tan solo al béisbol cubano, sino que lo hizo en inglés. Esa es la diferencia.
Sí, él le dedicó le dedicó su vida entera a lo que es el béisbol después de 1960, ¿no? Más bien.
Exacto. Entonces, pero lo hizo en inglés.
En inglés.
Uh-huh. Claro. Entonces, cuando tú facilitas al americano lo que ha pasado en un país latino, pues mejor. Entonces, ese por ahí voy. Ese próximo libro mío va a ser el primero en inglés, está casi a mitad, va a ser en los 198 hasta el momento, pueden ser más, yo creo que son más, que va a estar el retrato del pelotero con el récord año tras año de lo que hizo en Puerto Rico y los equipos donde jugó o con quien jugó en las Estados Unidos en las ligas negras. O sea que va a ser un libro de referencia que hace, hace falta, mucha falta, y la gente va a conocer mucho del béisbol nuestro.
Eso sería magnífico. Ahora, además sé que usted escogió, vamos a decir, a los 75 mejores jugadores de la liga puertorriqueña. A mí me gustaría preguntarle, ¿no?, si usted quisiera, por ejemplo, mencionar algunos de los mejores jugadores que han sido olvidados y que ameritan ser recordados o ser estudiados, que han pasado por esta gloriosa liga de béisbol.
Bueno, mira, olvidados, primeramente la selección la hice, yo estaba a cargo del comité, que eran 7 periodistas, 8 periodistas, yo era el noveno, yo era el chairman. Salieron 75 y se hizo el libro, pero verdaderamente, y tengo que decir, en Puerto Rico hay un desbalance en cuanto al béisbol como se habla, porque Puerto Rico se le da y se lo merece, no me malinterprete, pero se le da mucha importancia a Roberto Clemente, pero no se habla de otros peloteros. ¿Qué pasa? Eso crea un desbalance.
Exacto.
Y la gente cuando yo le digo esto se molestan en Puerto Rico, y yo digo, pues ok, oye este ejemplo, cógete un nieto tuyo, ponlo en la escuela y dale español los 12 años, español nada más. Cuando llega a cuarto año, dile cuánto es 1 más 1, ¿qué te va a decir? ¿No sabe? Eso pasa con Puerto Rico. Puerto Rico es todo Roberto Clemente, que se lo merece, el atleta más famoso del mundo. No estoy diciendo nada, pero hay un desbalance. Y en Estados Unidos hay una creencia de que una vez usted toque o hable de Roberto Clemente, cubrió Puerto Rico.
Claro.
Y no es así.
Así mismo, él tiene toda la razón. Lo apoyo 100% porque yo me he dado cuenta de eso. Siendo una persona que no soy de Puerto Rico, pero que quiero tanto a los puertorriqueños y que siempre estoy tratando de cubrir las ligas, me doy cuenta de eso. Además de que yo soy de las personas que hice un documental, le escribí una carta personalmente al comisionado Ron Manfred hablando sobre retirar el 21 de Clemente. Pero entiendo que se dice Puerto Rico y ya se dice Clemente, y es que hay mucho más allá de Clemente.
Claro, tienes el caso de ahora mismo de Iván Rodríguez. Iván Rodríguez posiblemente sea el mejor catcher de todos los tiempos.
Sí, para mí lo es.
Exacto, y para mí también. Tú tienes un Roberto Alomar.
Que para mí es la mejor segunda base que yo he visto.
La segunda base más completa. Pero entonces, nadie sabe cuándo nació Iván Rodríguez. Nadie sabe cuándo uh-huh. se retiró. Nadie sabe cuántos guantes de oro tiene.
Así mismo.
Nadie aquí sabe cuándo nació Roberto Clemente, cuándo dio el hit 3000, cuándo murió, cuándo fue el más valioso, todo eso. Y es claro, eso se debe a la repetición. Y esa misma repetición que hay con Roberto, hay que tenerla con las demás peloteros. Para que entonces haya un balance en los conocimientos del puertorriqueño, que no lo hay.
Ok, ahora en el año 1947, el equipo de los Yankees de Nueva York va a jugar a Puerto Rico contra el equipo de Ponce. Y el equipo de Ponce es el primer equipo en ganarle a los Yankees en el Caribe. Cuéntenos un poquito sobre esta hazaña, ¿no? Porque si en este caso creo que es la primera vez que los Yankees caerían derrotados fuera de los Estados Unidos, me imagino, ¿no?
Sí, ese fue un juego celebrado en el Estadio Cito Escobar. Los Yankees de Nueva York se hospedaron en el famoso Hotel Normandy, que queda al frente, porque todavía está allí. Vinieron todos, inclusive vino Joe DiMaggio. Pero lo gracioso de esto es que George Steele, que era el dirigente de Ponce, no tenía pitcher, y puso a Raymond Brown, que era coach. Entonces Raymond Brown estuvo dominando a la batería,
wow,
a los muros de Manhattan y a los muros del Bronx, perdón. Entonces la última entrada tiró Pantalón de Santiago, que el día anterior lo acababan de seleccionar novato del año. Era un niño, o sea, de 20 años lo que tenía, se trepó en la loma del Escobar. Los otros días en marzo que lo entrevisté, le pregunté sobre eso. Chico, mira, te pasó. Tú le piché a los Yankees de Nueva York, pero el día antes te habías declarado novato del año. Entonces yo quería ver una expresión de él. Me dice, eso fue, yo francamente, para mí fue otro día. O sea, y esa era una de las cosas que tenía Pantalones, por eso es que le decían Pantalones, porque era bravo,
claro,
era valiente. Entonces, pues, para él fue otro día. Sabes, no estaba nervioso.
Wow.
Y el pichar de los Yankees para él era como pichar en las ligas negras, pichar aquí en Puerto Rico contra los contrincantes en Puerto Rico. Y eso fue un día glorioso. Y déjame decirte, aquí viene lo triste de todo esto. Muy pocas personas saben que los Leones de Ponce derrotaron a los Yankees de Nueva York en Puerto Rico.
Sí, sí. Eso, por eso le pedí que nos hablara de eso un poquito, porque es algo increíble. También quisiera que usted nos hablara un poquito sobre la figura de Luis Rodríguez Olmo, que es el primero en dar un jonrón en series mundiales y jugó con los Dodgers de Brooklyn. ¿Qué nos puede hablar un poquito sobre esta figura, Luis Rodríguez Olmo?
Bueno, Luis Rodríguez Olmo fue el primer latino en dar un jonrón en una serie mundial. Que es otra cosa también que tenemos nosotros defecto. Siempre decimos, Luis Rodríguez Olmo, el primer puertorriqueño en dar un jonrón en una serie mundial. No, primer latino. Uh-huh. Son dos cosas distintas. No lo mismo ser el primer puertorriqueño, por eso quiere decir que hay otro latino que lo hizo.
Claro.
Pero él fue el primer latino en dar un jonrón. Fue el primer jugador guardabosque en coger la bola de canasta antes que Willie Mays.
Y es lo que usted dice, son cosas que no se sabe porque a veces se centra mucho en la imagen de Clemente y es importante que las personas sepan esto. Por eso es que hemos querido arrancar el primer podcast que estamos haciendo en el invierno dedicado a las ligas invernales y el primero de que estamos haciendo de este año sobre la Liga de Puerto Rico, arrancar con usted, porque quién mejor que usted que le da vida a estos nombres y a esta historia que de cierto modo o desgraciadamente se olvida un poco.
Sí, se olvida. Entonces mira, el caso de Luis Rodríguez Olmo era un pelotero completo. Bateaba, fildeaba, tenía brazos, tenía velocidad, sacaba la bola, tenía poder. Un hombre inteligente ya a los 22 años, 23 años, estaba dirigiendo en Puerto Rico los Cangrejeros de Santurce. Y entonces aquí fue dirigente, llevó a cabo el campeonato y fue dirigente del año en 7 ocasiones. Era un hombre, una figura. Bueno, miren el apodo que tenía ese hombre. Aquí nosotros le decíamos al Jíbar. Yo nunca lo llamé así. Yo le puse el apodo, yo lo llamaba siempre, siempre me refería a él como el pelotero de América. ¿Por qué? Porque así que fue que le pusieron en Cuba, el pelotero de América, porque él fue bueno en Cuba, una estrella en Cuba, fue una estrella en México, una estrella en Venezuela, una estrella en las Grandes Ligas,
wow,
una estrella en Puerto Rico, y de ahí viene ese apodo, el pelotero de América.
Otro pelotero que quisiéramos mencionar en el podcast de hoy es Canela Márquez, que es el tercer puertorriqueño en jugar Grandes Ligas con los Boston Braves. Además fue el primer negro que firma los Yankees, pero hay una controversia con esta firma. Háblenos un poquito sobre Canela Márquez, Jorge, si puede.
Bueno, Canela Márquez definitivamente tiene que estar entre los primeros 3 o 4 jugadores de Puerto Rico, el líder e imparable en la liga. Y Canela Márquez, me dice Orlando Cepeda, me dijo una ocasión, que los peloteros, cuando Canela iba a batear antes del juego en práctica de bateo, ellos se ponían alrededor de la caja de bateo de la jaula para ver a Canela batear y ver cómo Canela corría las bases. Y me lo está diciendo un hombre que está en el Salón de la Fama, Orlando Cepeda. O sea, y según Orlando, me dijo, mira, todos nosotros cuando jugábamos contra Canela íbamos a verlo batear y a practicar porque era un espectáculo cómo corría, cómo bateaba, lo hacía todo bien. Lamentablemente nació antes de tiempo. Canela Márquez en estos tiempos hubiese tenido más oportunidad que en aquella época. Como tú bien sabes, la barrera la rompe Miñoso.
Uh-huh. Sí, claro.
Y Miñoso fue la primera. Miñoso fue la primera estrella latina negra en las Grandes Ligas. En esa década de los 50, Miñoso lo hacía todo, guante de oro, robo de base, 300, brazo, lo hacía todo bien, pero también se habla muy poco de Miñoso. Fíjate qué trabajo le ha dado entrar al Salón de la Fama y es por desconocimiento.
Es una de las grandes injusticias, no sé si usted está de acuerdo conmigo, yo creo que es de las grandes, grandes injusticias que hay en Cooperstown.
Claro, porque mira, en Cooperstown, perdona que te desvíe un poco.
No. Este es su podcast, este es su programa.
En Cooperstown hay dos tipos de candidatos. Está el candidato que tiene los números que tú no. Vamos a suponer, tú dices, Tenko, para adentro. Babe Ruth, para adentro. Clemente, para adentro. Iván Rodríguez. Esos son gente que son peloteros que tú no tienes que discutir. Entonces están los jugadores de impacto. Ahí está Sandy Koufax, Roy Campanella, Jody Mayo, Kevin Pocket, Ralph Kiner. Es el caso de Edgar Martínez, por eso es que Edgar no ha entrado, porque Edgar no tiene los números. Edgar fue un jugador de impacto, pero si tú buscas los totales de Edgar, tienes que analizar la carrera para saber si es un Hall of Famer. Ahora, él cae en jugadores de impacto. Oreste Miñoso es lo mismo, es un jugador que impactó a las Grandes Ligas, primeramente porque fue el primer negro latino en la Grandes Ligas, fue la primera negro latino estrella, y fue un hombre que en la década de 50 fue dominante, dominante. Entonces, de ahí es que la gente, ¿sabes? Nosotros los latinos tenemos que analizarlo y elevar su figura. No es que jugó cinco décadas, no es que le gustaban los Cadillacs, no, eso no son las cinco décadas, es lo que hizo en esa década que hay que informar a la prensa americana, a los votantes de la grandeza del oeste. Y así ha ido los tres. Bernie Williams, yo entiendo, Bernie Williams está por si tú coges a Bernie Williams y lo comparas con los center field que están en Salón de la Fama, está, los que están por arriba de él están, son los que están seleccionados por los periodistas, y los que están debajo por el comité de veteranos. Él está en el mismo medio, está él, y él es un Hall of Famer. Y en el caso de Carlos Delgado, mira, la gente, a mí me da grima cuando yo veo a la gente comparando en Estados Unidos a Manfred Magriff con Carlos Delgado. Y Delgado hizo lo mismo que Magriff.
Exactamente.
En muchos menos turnos, 800 o casi 1000 turnos menos que Magriff. No hay comparación. Cuando tú compares a Delgado y tú comparas el ratio de honrones y el ratio de carreras empujadas por turnos al bate, Delgado está con los grandes de historia: Pujols, Lou Gehrig, Jimmy Fox, Albon Kibler. O sea, ese hombre era uno de los primera base más poderosos. Pero para llegar a eso, como he llegado yo, tiene que hacer la asignación.
Claro.
Tiene que estudiar las estadísticas.
Claro, claro. Ahora, usted ha mencionado, por ejemplo, lo que llevamos el programa, grandes nombres. Usted ha mencionado a Roberto Alomar, usted ha mencionado a Iván Rodríguez, Carlos Delgado, hemos hablado de Clemente, hemos hablado de Cepeda. Si usted tuviera que elegir, para usted, ¿quién ha sido el bateador más completo que jamás ha nacido en la Isla del Encanto? ¿Quién sería para Jorge Colón Delgado?
Bueno, aquí esto se divide como en tres partes. Voy por partes.
Tranquilo.
Bateador.
Vaya por partes.
Bateador ofensiva, o sea, bateador completo. El bateador completo es el que te mantiene 300 de promedio y te da honrones. No ha habido uno completo como Orlando Cepeda y Edgar Martínez. Todos los demás que te puedan venir a la mente, o son buenos ofensivamente, promedio alto, pero no tienen poder. Que ese es el caso de Clemente. Clemente dio 240 honrones, pero dio 3.000. Entonces tú tienes un Igor González que está ahí más o menos, igual que Carlos Delgado, está por debajo ofensivamente, no un bateador tan completo como...
A mí me gustaba muchísimo Juan González, me encantaba.
Ah, Juan González
llegó a ser mi pelotero preferido hasta que Jeter cogió fuerza, vamos a decir.
Te voy a decir un dato de Igor González. Si tú coges a Igor González y comparas el ratio de honrones y carreras empujadas contra los right fielders que están en el Salón de la Fama, solamente uno tiene en honrones, solamente uno tiene mejor ratio: Baby Ruth.
Wow.
En carreras empujadas, Baby Ruth y Sam Thompson.
Wow.
Así de grande. Además, Igor González es el primer latino en ganar dos veces el MVP. Eso también lo hizo el hombre. Ahora, volviendo a la pregunta tuya, para mí, el mejor jugador que ha tenido Puerto Rico se llama Iván Rodríguez. ¿Por qué? Si usted coge la lista de los que han conectado 3.000 hits, hay 31. Ninguno es caché. El más cerca, Iván Rodríguez, 2844. Esto quiere decir que los 2844 turnos hits de Iván Rodríguez equivalen a 3.000 hits en cualquier otra posición, porque los dio jugando en cuclilla, los dio con apero puesto.
Así mismo es.
En la posición más difícil. Uno de los defectos que tenemos nosotros mayormente en Latinoamérica es que no le damos peso a la posición. No es lo mismo usted dar 2844 como catcher que dar 3000 hits como right field. No es lo mismo, pues el right field es donde menos patean. Pero estas son cosas que molestan porque es la verdad. Fíjate que todo se puede probar estadísticamente. Lo que yo estoy diciendo no se puede probar. No se me puede ir nadie en contra, porque la estadística lo dice, que si tú lo haces en cuclilla, y él jugó casi toda su carrera
No, pero es que ahí están también las estadísticas de que los catchers realmente no son los que más o sea, en el tema de bateo, eso aplica en todos los catchers. Y es que se ve, por ejemplo, incluso el catcher más bateador que ha habido en el béisbol es Mike Piazza. ¿Cuántos bateadores no hay que han bateado más que Piazza en otras posiciones? Y es que no es lo mismo, no es lo mismo jugar catcher. Y el que ha sido catcher, yo fui catcher, lo puede decir. O sea, no es fácil cachar, estar un inning ahí, 40 minutos que puede durar fácil un inning, y después ir a batear, y después volver a estar 20 minutos más, y después vuelve y siéntate, y después 20 minutos más, y hasta que te vuelve a tocar batear, es muy duro, es muy difícil.
No, mira, Alfredo, y otra cosa, que si batean por tercera, tiene que salir corriendo a hacer la asistencia.
Exacto, exacto.
Con aperos. Entonces.
No, y a las personas se les olvida que es el hombre que más lanzamientos tira en el juego.
Exacto.
No es el pitcher, es él.
Entonces, cuando tú tienes un individuo que te da casi 3.000 hits, te gana 13 guantes de oro, te tira para casi 47, 48, 49% te saca ya el último año de su carrera. O sea, y nosotros, y aquí volvemos a Puerto Rico. Puerto Rico no se ha dado cuenta de quién es Iván Rodríguez. Puerto Rico no se ha dado cuenta de quién es Roberto Alomar. Y eso es una situación que tenemos. Y pues, yo espero que la generación, todavía, Dios quiera, me dé salud, puedo seguir luchando. Y por ahí viene, ahí está por ahí Dani Torres, Raúl Ramos, Encarnación, muchachos nuevos que pueden ayudar y pueden seguir esto, de enseñarle a la gente la historia verdadera del béisbol de Puerto Rico.
No, seguro. Bueno, Raúl Ramos, tenemos el orgullo, el placer de que es un miembro de Con la Base Llena, es un amigo y es una persona que además le estamos desde aquí mandando un saludo porque hizo posible esta entrevista. Ya para terminar, Jorge, en estos momentos, a pesar de toda la situación por la que ha pasado Puerto Rico, a pesar de que si bien quizás vamos a decir que hubo un momento en el que se vio un bajón, de pelotero puertorriqueño en un momento determinado, si uno dice, bueno, en la época en la que estaba Sandy Alomar, Roberto Alomar, Carlos Delgado, Juan González, Iván Rodríguez, o sea, qué cantidad de peloteros puertorriqueños había. Después, como que no había mucho, pero ahora están volviendo a, vamos a decir, a coger fuerza, a resurgir, a tomar su lugar. El béisbol boricua ganando también eventos internacionales, llegando a la final de los clásicos mundiales, ganando las series del Caribe. ¿Cómo ve usted en este momento en el que estamos hablando el béisbol de la Liga Profesional Roberto Clemente? Y el béisbol en Puerto Rico en general, ¿no?
El béisbol de Puerto Rico es como una flor, como una amapola, está abierta. La flor de amapola está abierta, está en su momento. Nosotros pasamos un tiempo malo, como dijiste, bien dijiste, con el draft. Ya nos acostumbramos a eso. Y lo que estamos produciendo es fino, algo tremendo. Y como bien dijiste también, Clásico Mundial, llevamos dos series del Caribe consecutivas. La liga este año tiene un enfoque distinto y no es porque esté en ella, es porque veo la gente que está bregando con la liga tiene otro enfoque, y yo creo que con tiempo, con paciencia, vamos a llevar. No vamos a tener una liga como la de Clemente y Cepeda y la de Antaño, eso no va a volver, pero vamos a tener una liga que la gente le va a gustar. Pero también, indistintamente de eso, estamos ganando en todos lados, y ahora acabamos de culminar con un puertorriqueño ganando una serie mundial, Alex Cora. ¿Qué más podemos pedir?
Exacto. No, que quiere decir que toman planos ya protagonistas otra vez en todos los ámbitos, incluido el de los managers también.
Eso es correcto, y muy certero tu comentario. Además, nos nombraron a Charlie Montoyo, dirigente de Toronto, otro puertorriqueño.
Otro puertorriqueño. ¿Sabes qué pasa? Que es que Alex Cora abrió la puerta. Alex Cora abrió la puerta porque todos sabemos, y esto no es un problema de que hay que ocultarse para decirlo, porque para eso están programas como este, que se dicen las cosas como son. Hasta ahora las grandes ligas sabían, en esta nueva tendencia moderna de contratar estos managers sabermétricos, estos managers analíticos, las grandes ligas, no hay duda de que estaba viendo a los latinos como atrás en este tipo de cosas, como que a lo mejor no eran los más indicados. Pero Alex Cora ha roto esa barrera. Alex Cora ha demostrado cómo se puede ser un manager analítico, un manager sabermétrico, pero también un manager que dirige béisbol caliente, béisbol Caribe, lo demostró dirigiendo Béisbol Caribe, gana esa serie mundial, porque creo que muchas de sus decisiones no fueron basadas en analíticas, en sabermetría, fueron basadas en mirarle a los ojos al lanzador y decir, no, yo puedo lanzar a pichar, hoy yo puedo relevar, hoy puedo hacer esto. Y eso creo que fue el factor que hace que Boston domina ampliamente toda la postemporada, y creo que abrió la puerta. Por eso ahora es Charlie Montoyo, mañana serán otros, y creo que, como usted dice, los peloteros puertorriqueños están de nuevo en alza. No sé si usted quiere decir algo más.
No, estoy de acuerdo contigo. Hasta se nos olvidó Shubert Díaz. Por ahí está Lindor, Carlos Correa, Ariel Báez.
Sí, otra vez ya hay nombres, hay muchos buenos nombres otra vez.
Yadier Molina ganó Guante de Oro.
Exacto.
Sí, no, tremendo. Estamos de nuevo, hemos recuperado el terreno perdido. Y lo que tenemos que hacer es disfrutarlo, pero y diseminar, informar las grandes hazañas de los nuestros hacia afuera.
Bueno, y aquí estará con las bases llenas, si Dios quiere, para esta temporada, nada más rompa la liga, pues estar cubriendo con noticias. Además, queremos ver si tenemos la posibilidad durante la temporada de conseguir entrevistas. Y bueno, además está decirle, Jorge, que aquí tiene su casa, que nos encantaría que usted durante la temporada, cada vez que quiera, colabore con nosotros, con informaciones, con su opinión, que es tan valiosa para nosotros. Y también, por supuesto, tiene abierta las páginas, o en este caso el teclado, ¿no?, de Con las Bases Llenas en nuestro sitio web, en la www.conlasbasesllenas.com, para cada vez que usted quiera escribir algo ahí, por supuesto, para nosotros sería todo un orgullo. Sacaríamos la alfombra roja ahí en nuestro sitio web si usted quiere escribir cualquier cosa, ¿ok?
Gracias, Alfredo. Muy amable y muy bonitas tus palabras, y las aprecio.
Bueno, pues señoras y señores, este fue Jorge Colón Delgado, el historiador de la Liga Puertorriqueña de Béisbol, Roberto Clemente. Jorge, muchas gracias. De verdad que sí, muchas bendiciones para usted, y de verdad estamos muy agradecidos por esta entrevista.
Sí, gracias a ti por la oportunidad, y van a ser muchas como esta.
Si Dios quiere.
¿Está cansado de ser denegado en sus financiamientos? ¿Se siente frustrado porque quiere comprar un auto o algo tan importante como su casa y su mal crédito no se lo permite? Si está listo para cambiar su vida y la de su familia, esta es su oportunidad. Bienvenidos a A Better Credit Today, donde los profesionales de esta compañía le garantizan un trabajo dedicado y sin descanso para recuperar su crédito. Llame hoy al 305-876-6221. Repito, 305-876-6221, y dígale que llama de parte de Con las Bases Llenas para que reciba un descuento en su registración. Reduzca el estrés, sus deudas, y viva feliz financieramente. A Better Credit Today es tu jonrón con las bases llenas.
Señoras y señores, de esta manera, y después de haber escuchado esta entrevista y este anuncio comercial, que por supuesto, gracias a este anuncio, nuestro programa llega a ustedes, por supuesto, gracias y cortesía de A Better Credit Today. Ellos mejoraron mi vida, mejoraron mi crédito, y ahora, por supuesto, los anuncio en mi programa para que pueda mejorarle la vida de muchos de ustedes. Así que si usted está en Puerto Rico, de hecho, o en cualquier parte de los Estados Unidos, A Better Credit Today es la solución para ustedes. El crédito es muy importante, así que, como escucharon en el anuncio, llamen ya, y así recibirán su registración completamente gratis si lo hacen a través de Con las Bases Llenas. El link lo van a encontrar en la descripción. Mis amigos, de esta manera estamos poniendo punto final a nuestro podcast esta noche, sin antes recordarles que están invitados a seguirnos y a leer todo lo que ponemos en la www.conlasbasesllenas.com, y además de eso, por supuesto, nos pueden seguir en Facebook, en Twitter y en Instagram. Nos encuentra bajo el nombre de Con las Bases Llenas en Twitter. La dirección es también diciendo arroba con las bases full, eso es FULL. Y si usted me quiere seguir a mí en mis redes sociales personales, pues me pondría muy feliz. Alfred Álvarez en Facebook, y en Instagram me encuentran como el Alfred Álvarez o el Cirujano del Béisbol. Y lo mismo en Twitter, que es arroba Alfred Álvarez 3. Mis amigos, muchísimas gracias por el tiempo que nos han dedicado. Que pasen un feliz domingo, y por supuesto le damos gracias a Dios que nos permitió 7 días más de vida, y le pedimos 7 más para encontrarnos aquí el próximo domingo con un programa especial. Esta vez lo dedicaremos a otro de las ligas invernales. Ya vimos Venezuela, Puerto Rico, vámonos con República Dominicana o Cuba. No les voy a decir porque les quiero dar la sorpresa. Señores, Muchas gracias por su tiempo. Adiós. Se les quiere. Chao.